Muy buenos días. Nos alegramos de podernos encontrar en esta mañana, de nuevo, en esta mesa redonda. Como sabemos, todo el Congreso está girando alrededor del Espíritu Santo. Hemos tenido pues las exposiciones bíblicas. Hoy tendremos la tercera, relacionada con las misiones, que la tendrá Pedro. Hemos tenido diferentes plenarias en relación a las diferentes perspectivas. Y la idea de esta mesa redonda es crear un marco pues, donde ver distintas situaciones reales que se han dado a lo largo de los años, en los diferentes ministerios en los que podemos estar, en las diferentes iglesias, problemas o situaciones que se han dado respecto a este tema de la doctrina del Espíritu Santo y cómo de alguna manera pues, se han abordado. Algunas pues, serán de forma positiva, otras no tanto, otras habrá habido una solución pues, buena, otras ha sido una solución complicada. Y la idea es que podamos compartir diferentes testimonios. Conmigo pues, está David Crespo, que es anciano y obrero a tiempo completo en Santa Úrsula, en Tenerife. Está Fidel Caral, que es pastor en San Juan de Espí. Está Francisco Mira, que es pastor en la iglesia de Verdi. Y ellos tendrán entre 10 y 15 minutos para contar una experiencia, un testimonio acerca de una situación que se ha dado pues, en sus iglesias o en los ministerios que ellos han podido trabajar. Y después, al final, pues abriremos el coloquio para aportar, sumar alguna experiencia que se quiera sumar, preguntas, etc. Pues le doy paso a David.
Sí. Buenos días. Quiero compartir. Pepe dice 10 a 15 minutos. Yo diría más cerca a 15 que 10. Pero comparto una situación que probablemente algunos nos ha tocado vivir. Estando sirviendo en la iglesia, algunos líderes, me dije, bueno, como recordar eso, algunos líderes comienzan a hacer preguntas, a cuestionarse si realmente tenían el Espíritu Santo o no, si habían sido realmente enseñados correctamente en la palabra. Y el tema de las manifestaciones, que anoche nos comentaba un poco nuestro hermano Dadonín, lenguas, profecías, por qué nuestra iglesia no lo hace. Y fue un desafío bastante interesante pensar que eran líderes que habían de algún modo crecido en la iglesia, ¿sí? Habían sido formados en la iglesia, algunos diáconos motivados e impulsados por estas ideas. Y el primer reto para nosotros fue mostrar amor. Porque por un lado son hermanos que amamos, que están allí parte de creyentes, sirviendo, fieles, líderes, diáconos en algunos casos, coordinadores de ministerio, y teníamos que mostrar amor, pero también la firmeza que la palabra nos dice, ese equilibrio que creo que se ha hablado aquí durante estos días, y también que debería ser una situación que deberíamos enfrentar prontamente, porque algunos estaban en funciones de enseñanza, de estudios bíblicos, enseñando jóvenes, enseñando escuela dominical. Entonces fue un reto y también venía la pregunta a nuestra mente, ¿qué ha fallado en la enseñanza de la iglesia? Eso nos llevó a revisar nuestro currículo, nuestro programa de enseñanza, de discipulado. ¿Por qué alguien que llega a la iglesia y llega a la iglesia no de otra congregación? Creyentes que han nacido de nuevo en la iglesia, que se han bautizado allí, que han sido entrenados, formados, motivados al liderazgo, llegan a tener esas dudas. Nos hizo pensar, ¿será que ha fallado algo en nuestro sistema de discipulado o de mentoría? Porque no, personalmente yo luchaba con eso, ¿qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? Que no tienen claro cosas doctrinales que nosotros pensamos que deberían tenerlas. ¿Y por qué especialmente algunos de los líderes estaban creyendo eso? Entonces, la abordamos de una manera personalizada. Intentamos, no fue fácil tenerlos a todos juntos porque pensamos que podía ser más contraproducente, podía generar quizás división o incomodidad. Entonces comenzamos a abordar la situación en grupos reducidos de 2 o 3 personas, con alguien del Consejo de Ancianos. En mi caso tuve que estar como con 4 o 5 grupos a la vez estudiando, y les propusimos estudiar la Biblia. No otro libro ni las enseñanzas de él, sino vamos a ir a lo que dice la Biblia acerca del ministerio del Espíritu Santo, de Génesis hasta Apocalipsis, sin usar ningún libro, ni aún los materiales de discipulado que usamos en la iglesia, con la intención de descubrir lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y también intentamos llegar al por qué tenían esas dudas, y nos dimos cuenta que muchos, como decía ayer Dadonín, estaban mirando predicaciones en las redes sociales. Estaban, no, es que el apóstol, escuché esto, y eso les hizo como engancharse, como se enganchan los chicos en juegos, engancharse a ver predicaciones de apóstoles, de personas que no necesariamente edifican. Y eso para nosotros nos quedó muy claro. Fue algo que venía de no fue un error del discipulado nuestro, no fue poca enseñanza, sino más bien la curiosidad. Y también algo que hicimos para seguir abordando esa situación fue los líderes que tenían responsabilidades de enseñanza, les permitimos seguir enseñando, pero con la presencia de otra persona que estaría como... Ellos sabían que estaban siendo supervisados mientras enseñaban. Aún los grupos en casas, había alguien encargado de asegurarse que lo que estaban enseñando no iba a ir en un camino fuera del marco doctrinal de la iglesia. Y lo acompañamos, lo llamamos una jornada de acompañamiento. No fue una disciplina, por decirlo de algún modo, porque podían seguir enseñando, pero tenían que hacerlo de una manera acompañada, con alguien allí. Y una decisión que nos ayudó también fue, a partir de eso, cuando estamos en proceso de nombrar diáconos, colocar personas en liderazgo, les pedimos firmar un compromiso. Creo que todos tenemos una confesión de fe, ¿sí? Una declaración doctrinal que afirmamos cuando somos miembros, pero dimos un paso más de pedirles que firmen de acuerdo con la declaración de lo que enseñamos, que es una declaración de cosas, con las cosas futuras, cosas acerca del Espíritu Santo, que no están dichas, gracias, no están dichas directamente en nuestra declaración doctrinal. Les pedimos firmar ese acuerdo a todos los líderes, y deben firmarlo con al momento que es nombrado diácono o líder o coordinador de un ministerio. Eso nos ayuda un poco a asegurar que los que estamos poniendo al liderazgo no van a ir a un camino de enseñar otra lección, otra enseñanza. Y también algo que nos ayudó, y creo que fue bueno, fue comunicarlo a la congregación claramente. Tuvimos que hacerlo con toda la asamblea, con explicar que había personas que tenían un punto de vista diferente en algunos puntos, y los mencionamos claramente. Eso para evitar un poco el cotilleo que normalmente sucede en estas situaciones, pues lo abordamos públicamente, se dijo, sin mencionar quiénes, pero que había un tipo de enseñanza que no la veíamos bíblica, y si había dudas o inquietudes en otras personas, porque probablemente pensamos que lo habría, podía acercarse, y estamos dispuestos a ir con la condición de ir a la Biblia, no a libros ni enseñanzas de otros, sino ir solamente a la Biblia. Y finalmente, creo que más que el 90% de estos líderes siguieron en la iglesia, sirviendo. Algunos, tristemente, decidieron salir. Tristemente decidieron salir, y nosotros les acompañamos, aún les dimos sus cartas de recomendación, porque no llegó a ser una situación de división en la iglesia, ni sí de tristeza, porque eran líderes que amamos, pero les permitimos salir bajo la bendición de Dios. No queremos echarles y simplemente despedirles como que habían causado una dificultad. Pero fue finalmente para ellos, encontraron, y aún les recomendamos. Yo a veces uso esa expresión, ir a una iglesia pentecostal sana, ¿sí? O sea, no ir a una iglesia pentecostal donde van a tener más dificultades, sino a una iglesia pentecostal sana, y algunos lo hicieron. Y para nosotros fue de alivio saber que iban a seguir fieles al Señor. En otra iglesia no era lo que queríamos, pero fue lo que la situación llegó. Creo que hasta allí. No sé si voy bien de tiempo, Pepe.
Te sobra.
Sí, sí, está bien. Vale. Sí.
Muchas gracias, David. Después, si tenemos alguna pregunta sobre algo que ellos comentan, en el tiempo de coloquio también podemos añadirla. Pues, Fidel.
Vale. Sí, ¿me oís, no? Vale. A ver, quizás nosotros no pasamos una crisis así tan fuerte como nuestro hermano, como de perder líderes o que se fueran. Aunque sí, a título personal y como en aquella época todavía estaba ligado a la Iglesia Madre, y compartíamos en muchas cuestiones de liderazgos, y también pude experimentar, ¿no?, la situación de varias personas que sí tuvieron que marcharse por cuestiones de este tipo, ¿no? Para nosotros, en la experiencia que voy a explicar es muy sencilla, no tiene demasiado problema, pero ya hace más de 15 años ocurrió esto, y fue con un hermano que él llevaba mucho tiempo con nosotros, casi desde el principio de la obra, y yo sabía, habíamos comentado los dos, él me había explicado que de jovencito él había tenido experiencias con una iglesia pentecostal o carismática, no recuerdo si era carismática, y había recibido los dones de lenguas y los practicaba y tal y cual, ¿no? Bueno, realmente él, como tenía un trasfondo bautista, entendía y además conocía cuál era la, dijéramos, la línea de la Iglesia, y siempre la habíamos manifestado así, y la práctica de la Iglesia era así. Él nunca hizo ningún problema de esto, todo lo contrario, nunca dijo nada, participó normalmente de los cultos y nunca tuvimos un problema. Pero hace unos 15 años apareció una iglesia, en la iglesia apareció una familia chilena. Que son majísimos, ¿eh? Ahora de entrada lo tengo que decir. Lo que pasa es que ellos venían de un contexto, y siguen con nosotros además, venían de un contexto carismático, y estaban pues muy acostumbrados al tema de las lenguas y orar en lenguas y todas estas cosas. La cuestión es que llegó un momento en que no sabemos cómo, porque llegó a nosotros que este hermano del que os hablaba primero ahora se estaba reuniendo con este grupo, y en casa de alguien pues estaban teniendo reuniones de oración y hablaban en lenguas y todo este tema, ¿no? Y claro, esto pues, hombre, resultó un choque, primero por el hecho de la confianza que ya habíamos tenido, y el que este hermano pues realmente pues se había comportado, pero hasta en ese momento pues no sé por qué, si se juntaron el hambre con las ganas de comer, como diríamos, pues entonces empezaron a verse y a practicar esto. Y entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue hablar con cada uno de ellos aparte. Y en primer lugar con este hermano, con el que, bueno, pues había en principio buena relación y nunca había habido ningún problema. Y sí, le recordamos que la línea de la Iglesia no era esta, que no pensábamos que era producente o que realmente iba a traer problemas el que ellos siguieran reuniéndose de esta manera, aparte de las reuniones de oración de la Iglesia. y practicando estos dones que, en principio, públicamente en los cultos, pues no nosotros nunca, o sea, en principio no teníamos ninguna, no los practicábamos y era la costumbre, ¿no? Entonces, sí, hablamos con este hermano, hablamos con la familia recién llegada y gracias a Dios no hubo un gran problema. Es decir, que se pudo reconducir y estos hermanos dejaron de reunirse. Esta familia chilena sigue con nosotros. Este hermano no sigue con nosotros, este el que por otras razones. Pero esta fue nuestra experiencia en principio. Sí hemos tenido otras experiencias que tienen que ver con bueno, otro énfasis, esto del Last Reformation, no sé si habéis escuchado, pues Last Reformation, la última reforma, o sea, son cristianos que hacen mucho énfasis en el tema del bautismo y que casi que es como requisito sine qua non para ser salvo y además que bueno, pues están abiertos a todas estas cosas sobrenaturales, sanidades, etcétera. Y hicimos lo mismo. Claro, el problema es que normalmente cuando estas personas empiezan a reunirse y empiezan a recibir toda esta información y empiezan a trabajar, claro, ahí supongo esto es algo que, claro, luego lo piensas y dices, hemos tenido un fallo, aquí había un fallo de comunicación, no hemos sabido que este hermano, este joven de la iglesia, estaba en este grupo. Y además bastante, bastante metido. Así que, bueno, lo primero que hicimos fue hablar con él. Y, de hecho, yo tuve diferentes sesiones para hablar con él, para, bueno, pues, trabajar un poco los temas de más escabrosos, de más difíciles. Y, bueno, finalmente, lamentablemente, este hermano acabó marchándose de la iglesia, ¿no? Este joven. Y bueno, duele, es un poco porque además personalmente discipulé a este chico y bueno, te sabe mal, ¿no? Pero bueno, él ahora sigue, se reúnen en las casas, hacen sus cosas y siguen esta línea. No sé si habéis escuchado, ahora sería un poco largo explicarlo, el tema de la última reforma, pero a lo mejor algunos de vosotros habéis tenido alguna experiencia en este tema. Claro, creo para nosotros, o por lo menos para mí, a ver si esto me responde ahora, para mí es importante atajarlo, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Lo que no podemos es decir, bueno, igual que ellos hicieron, empezar a hacer algo. Y creo que la comunicación, el trabajo del tú a tú con ellos, de estudiar con ellos acerca de estos temas, creo que es importante, ¿no? Sí que creo que si hemos de hacer un estudio bíblico para tratar estos temas, a mí me parece muy bien lo que hicisteis de coger la Biblia y decir vamos a trabajar, vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Pero creo que a veces lo que ha pasado es que ha habido, ahora vamos a hacer un estudio bíblico para toda la iglesia y vamos a dar caña y vamos a dar caña y vamos a dar caña con los argumentos nuestros y pam, pam, pam. Y esto normalmente creo que es contraproducente, ¿no? Provoca el sentido contrario, ¿no? Me da la impresión. No siempre es así, pero creo que es mejor trabajarlo en pequeños comités y hacerlo, por lo menos, si lo vas a hacer, hacerlo desde un punto de vista no de burla, sino de mucho respeto y, sobre todo, siendo muy sinceros, buscando la palabra de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, no sé si me estoy pasando ya. Ah, no, vale. Y yo creo que ese sería un buen punto de partida para trabajar. El respeto y estudiar con imparcialidad la palabra. Pero nunca, pues como a veces ha pasado, pues vamos a hacer un estudio y ahora vamos a decir todas las maldades de estas personas o de estos movimientos, ¿no? Sino desde la Biblia. Pero creo que sí es muy importante, más que eso, el trabajar el discipulado. Y estos temas hay que trabajarlos también en el discipulado. Y supongo que, bueno, por alguna razón, hay temas que se nos escapan. A veces pensamos que, bueno, ya con las lecciones primeras y ya después del bautismo todo está hecho, ¿no? Hay que seguir trabajando y hay que seguir discipulando, ¿no? Creo que cuando ocurre algo así, de cualquier naturaleza, siempre hay que, por lo menos mi postura es que cuando alguien llega a la iglesia y ya te manifiesta de entrada que viene del campo pentecostal, pues creo que debemos ser muy sinceros y decirles cuál es la línea de la iglesia. Y que si ellos prefieren irse a una iglesia pentecostal, pues tienen una no demasiado lejos y no hay ningún problema, ¿no? Creo que normalmente siempre les decimos, mirad, al menos mi postura es de respeto, si tú tienes el don de lenguas en esta iglesia, en los cultos públicos, oración, cultos de alabanza, etc., no practicamos esto. Y si lo quieres hacer a nivel particular, a nivel en tu casa, para edificarte a ti mismo, bien, como veas. Pero nuestra costumbre es esta. Yo creo que es bueno dejarlo claro, porque, claro, muchas de nuestras iglesias, bueno, todas nuestras iglesias reciben personas nuevas con sus bagajes, con sus historias. A veces no te dicen nada. Entonces, es importante, ¿no?, que esto lo tengan claro. Yo creo que el Espíritu Santo sigue repartiendo dones espirituales, pero que tienen que ser usados para edificar a la Iglesia. Y si un don no edifica a la Iglesia, pues es mejor aparcarlo, ¿no? Eso está claro. Para mí no creo que el tema sea, por lo menos como lo veo, no es si es vigente o no vigente, sino si es útil, si tiene el uso para el cual pues el Señor lo dio, ¿no? Si no, pues creo que es mejor no usarlo y ya está, ¿no? Porque eso sí lo deja claro la palabra, entre otras cosas, que los dones espirituales tienen que servir para la edificación de la Iglesia. Y entonces en este sentido hay que buscar los mejores dones, ¿no? ¿Vale? En fin, podría decir otras cosas, pero bueno. Desde mi punto de vista, y por lo menos de la experiencia que he tenido, pues claro, no siempre sale como uno quiere, porque esto al final depende de las personas. Y a pesar de que hables con ellas, de que trabajes con ellas, de que les des argumentos, de que trabajes sinceramente, pues al final toman la decisión de marcharse, como pues ha explicado David. Y pues duele, porque son personas a las que amas y quieres, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos adelante. Y esto es lo que tenemos que hacer. Bueno.
Muchas gracias, Fidel. Y dentro del tema de la mesa redonda que estamos, que es cómo abordar perspectivas diferentes en el contexto de nuestras iglesias locales, en las posibilidades de que puedan surgir pues algún tipo de conflicto o diferencia, pues estamos viendo tanto en el testimonio pues de David como de Fidel la importancia de buscar la unidad precisamente en el Espíritu Santo, el tener bases de fe claras, el tener buena comunicación, el capacitar y el formar. Le voy a dar paso a Francisco.
Buenos días. He intentado hacer memoria y a estas alturas de la vida ya la memoria no es el miembro más fortalecido, pero no recuerdo de algún caso vivido en primera persona sobre estas cuestiones que pudiera ser útil en un seminario como este, como se nos ha invitado. Así que dándole vueltas, sí que en segunda persona he vivido varios y he oído bastantes situaciones al estar bastantes años trabajando en un movimiento interdenominacional, estudiantil en este caso, en los GBU. Me ha permitido viajar mucho, conocer muchas iglesias y en este sentido constatar la realidad del movimiento carismático pentecostal. Pero, como digo, en primera persona no podría presentar así ningún caso específico. Así que, pensando en segunda persona, os voy a presentar un caso que quizás se nos escapa en muchos matices, pero que puede aportar también el acercamiento a él o el intento de comprenderlo nos puede aportar positivamente. Se trata en concreto de, sabéis que los GBU en Inglaterra es uno de los movimientos más reconocidos, es un movimiento estudiantil, UCCF, que ha trabajado en el momento en el que se produjo este incidente, llevaban ya 75 años con un gran reconocimiento de todas las iglesias. Es un movimiento muy transversal, es un movimiento bíblico, evangelístico, que discierne muy bien que en aquello que no las diferencias las aparcamos porque el objetivo es la misión en un campo tan específico como es la universidad. Y realmente el impacto de UCCF en universidades como Oxford, Cambridge y por todo el país estaba siendo muy, muy importante. Pues llegó un momento en el que en el año 97 varias de las llamadas nuevas iglesias de Gran Bretaña, surgidas del movimiento carismático, decidieron crear otro movimiento estudiantil, universitario, paralelo, que respondiera mejor pues, a los énfasis carismáticos. Es evidente que ahí había diferencias de fondo. Quizá no eran las diferencias más fundamentales, pero sí que había concepciones sobre la evangelización, el testimonio. Por ejemplo, siempre el enfoque de los GBU ha sido un enfoque bíblico y de invitar a los estudiantes a explorar la palabra de Dios y en sus actos públicos siempre la proclamación de la palabra y el llamamiento a la conversión, al arrepentimiento ha sido muy claro. Estas otras iglesias empezaron a hablar de otros énfasis, la presencia de Jesús, la experiencia de Jesús, un apoyo no tanto de los líderes estudiantiles que llevaran toda la iniciativa, sino que la iglesia o las iglesias locales tuvieran más parte en el ministerio y lo hacían casi desde iglesias o muy apoyados por iglesias en esas ciudades. Esta fue la situación, una situación de, me imagino que se fue larvando en el tiempo, pero en el año 97 se hace tangible y se produce una división. Problemas que planteó, estoy siguiendo el guión que nos pasó el José María Sánchez, el organizador de este seminario, implicó una división en un ministerio que por décadas había sido fructífero. No solo la división afectó a las iglesias y a los estudiantes de cada una de las iglesias del país, sino que por primera vez se proyectó a la universidad, es decir, a la sociedad, a los no creyentes, pues que en la universidad, donde el movimiento universitario evangélico había sido muy bien identificado, existía otro grupo de cierto tamaño y de cierta envergadura, pues que no compartía la misma manera de hacer. Así que tuvo consecuencias, ese fue un problema, la división, pues en ese sentido, debilita, y debilitó un testimonio unido. Así que eso también obligó a cada iglesia y a cada responsable y a cada estudiante a escoger. Ya no es, pues voy a los GBU. No, no, ahora es voy a los GBU o voy a Fusion, que era como se llamaba este movimiento. Así que fueron algunas de las problemáticas que se crearon. ¿Cómo se abordó para solucionarlo? Pues, aunque no lo hemos vivido en primera persona, y sí que hemos tenido conversaciones, incluso se produjeron, fue de tal envergadura esta experiencia, que se escribió al respecto de una parte y de otra, intentando defender las opciones. No fue fácil, fue una gran división que fue adelante, y como toda división deja tocadas las relaciones, y no fue sencillo intentar dialogar para ver si la situación se podía reconducir. Estamos hablando seguramente de un caso, pues, que se puede producir en muchas situaciones. Se va larvando, no se hace claro, estalla, y cuando estalla lo hace de una forma muy divisiva, y eso, pues, muchas veces la división requiere cierto tiempo y cierta distancia para ir recomponiendo. Así que en primera instancia se hace muy difícil. Algo en el cómo se abordó para solucionarlo, que queda claro, es que no hubo un desacuerdo respetuoso. Hay un modelo bíblico, no hemos de idealizar las relaciones entre iglesias, dentro de las iglesias. Vivimos en un mundo imperfecto y nosotros somos imperfectos todos, unos y otros. Y vemos, por ejemplo, en el texto bíblico la gran diferencia entre Pablo y Bernabé. Y por más talla espiritual, conocimiento bíblico, aprecio, relación estrecha y de colaboración que había habido entre estos hermanos, pues no hubo acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, podemos diseccionar el porqué o los porqués, pero no hay acuerdo. Y quizá cuando se llega a ese punto, lo mejor es que el desacuerdo sea lo más respetuoso posible. Esto no sucedió en este caso. O sea, se produjo una división con tensiones, un desacuerdo pues bien trabajado o de una forma realista trabajado. Así que eso hace que las situaciones pues sean más dolorosas. ¿En qué situación quedó? Aquí se produjo un choque de visiones, de valores, no en cuanto a cuestiones, como hemos visto. Yo creo que el día de ayer fue muy rico. Seguramente a medida que lo procesemos vamos a ir sacando conclusiones más claras, pero si os fijasteis, finalmente, bíblicamente, no hay una diferencia que sea inabordable. Si intentamos ser fieles y rigurosos con la palabra, más bien es dónde colocar ciertas experiencias y cómo abordarlas. O sea, el tema de lo carismático no es un tema central en cuanto a lo que creemos. Todos creemos en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo y demás. Entonces, cuando esto se produce, hemos de entender que no hay nada sustancial en juego. Entonces, al no haber nada sustancial en juego, pues procuremos plantear aún una diferencia irresoluble de la mejor manera, ¿no? Sabemos que con el paso del tiempo estos dos movimientos siguen adelante, establecidos. UCCF, el GBU, ha seguido pues haciendo su trabajo, conscientes y aprendiendo de todo lo que supuso esa ruptura. Fusión ha seguido, ha ido cambiando, ha ido viendo que la situación no era tan sencilla como ellos pensaban, y no han visto el fruto seguramente que ellos esperaban en cuanto al avance del testimonio en la universidad. Así que la situación ha quedado de alguna forma, pues podríamos decir, estancada, y está siguiendo su curso, y por lo tanto no podemos en este sentido decir mucho más. Quizá con el tiempo pueda haber una reflexión y un acercamiento y un aprender de esta experiencia que realmente no benefició a la obra. ¿Qué consecuencias trajo? Una de las consecuencias claras ha sido el debilitamiento de la obra. Esto yo creo que sí que nos queda claro viendo y escuchando y analizando el trabajo. Y por lo tanto nos debe hacer reflexionar. O sea, yo creo que cuando tengamos diferencias en el liderazgo, cuando veamos cuestiones que no son sustanciales, es muy importante hablar. Creo que es muy importante por parte del liderazgo tener sensibilidad. Debemos estar muy atentos en la iglesia local a todo lo que se está produciendo. Tenemos que estar evaluando, pastoreando, siendo conscientes de las tensiones. Las tensiones hay que abordarlas desde el principio. Hacer la política del avestruz de meter la cabeza debajo del agujero no ayuda. La obra no es nuestra, es del Señor. El Señor cuida, el Señor nos ha dado la palabra, el Señor nos da su espíritu, y por lo tanto con madurez tenemos que identificar, abordar, tratar, porque cuando no son cuestiones fundamentales, todo lo que sea personalismos, otros enfoques se pueden negociar, se pueden trabajar, podemos encontrar vías intermedias que permitan mantener la unidad en lo que depende de nosotros. Esto es algo muy importante en la obra, mantener el sentido de unidad, y por lo tanto, creo que este es un ejemplo que nos ayuda a ver pues, cómo no actuar, y sobre todo a una escala tan grande. Estamos hablando de dos ministerios, o de un ministerio a nivel estatal, nacional, como le queramos llamar, de grandes repercusiones para todas las iglesias, y que habría requerido un tratamiento antes de hacerse público, pues diferente al que se dio. Igual necesitaríamos tener aquí a los protagonistas, así que estamos analizando un caso un poco desde cierta distancia, pero nos puede ayudar también a extraer consecuencias.
Muchas gracias, Francisco. Estamos viendo que también cuando hay confrontación que no lleva la unidad en el espíritu, pues la obra se debilita, ¿no? Y por otro lado también la importancia pues, que tienen los consejos de iglesia, para de alguna manera pues, mediar, confrontar esas situaciones. Tanto Packer, en su libro Caminar en sintonía con el Espíritu, como también John Stott, en su libro Ser llenos del Espíritu, invitan a mantener, en este sentido, un diálogo abierto. Y John Stott, en la introducción, sugiere tres áreas importantes como base para que ese diálogo se produzca y sea realmente edificante. Él dice que la primera es la objetividad de la verdad, es decir, todas nuestras opiniones, todas nuestras tradiciones y todas nuestras experiencias han de someterse al examen independiente y objetivo de la verdad bíblica, por un lado, ¿no? En segundo lugar, plantea esto la centralidad de Cristo, que es algo que teóricamente todos tenemos claro, pero generalmente solemos añadir algo más. Sí, Cristo está bien, pero sí, ser hijo de Dios está bien, es lo mejor, pero hace falta otra cuestión. Y él plantea la importancia de ser consciente de esa realidad, de la centralidad de Cristo y que en él realmente estamos completos. Y en tercer lugar, la importancia de ser conscientes que hay una diversidad de la vida, de que hay experiencias que podemos tener conforme a la palabra, pero no necesariamente tenemos que extrapolarlas a todo el mundo. No necesariamente tenemos que obligar a todo el mundo a que viva esas experiencias. Y tampoco nos debe llevar a la arrogancia. No solamente por las experiencias, porque yo tengo una experiencia, pensar que soy mejor que tú, pero la arrogancia no solo se plasma en cuanto a las experiencias, también en cuanto al conocimiento. A veces pienso que tengo una doctrina mejor que tú y que por eso soy mejor que tú. Entonces, esto habla de no tener, de evitar esa actitud también. Creo que son tres principios que ayudan a poder tener un diálogo abierto también. Y de paso, pues recomendamos estos dos libros. Hay más acerca del Espíritu Santo, pero son dos buenos libros para poder tener en cuenta. Y ahora con libertad, pues si queremos compartir, preguntar, aportar. ¿Alguna pregunta, alguna situación?
Yo tengo, ¿sí?, una pregunta para Francisco.
Sí.
Sí. El tema este, dices que fue a nivel Inglaterra, ¿no? O Reino Unido. ¿Ha tenido una traspolación a otros países o a España?
De una forma, con la magnitud que ha sido en Inglaterra, no. Ha habido pequeños intentos, y no solo desde iglesias de énfasis carismático, sino desde otros énfasis denominacionales. Bueno, es la idea de querer hacer algo más con nuestros criterios, ¿no? O sea, es siempre en la balanza, sobre todo en un país donde la obra es pequeña como es el nuestro. Si empezamos a fragmentar, por ejemplo, el trabajo entre estudiantes, es tan inmenso que si encima que somos pocos lo fragmentamos, pues nos debilitamos mucho más. Pero claro, si este grupo intenta mantenerse muy centrado en lo esencial, pues con las diferencias denominacionales no nos sentimos reconocidos y entonces queremos hacer una obra más parecida a la nuestra, ¿no? Entonces es siempre esa tensión. Y en España ha habido, o sea, cada país es único. Aquí hemos tenido dos movimientos que han trabajado bastante. El tema de estudiantes ha sido Campus Crusade, después llamado Ágape y GBU, y que no era una diferencia de tipo carismático, sino en cuanto a estrategias, en cuanto a enfoques. Había algunas diferencias doctrinales también, pero mayormente fue una diferencia de enfoque. Y han sido las tensiones mayores, han sido entre estos dos grupos históricamente, pero se han ido resolviendo tratando de acordar, tratando de ver de que, bueno, si no es posible tener un único movimiento, respetarnos. Aquellos que se sienten más identificados con un grupo, no pescarlos de una entidad a la otra, etcétera, ¿no? Tratar este enfoque. Y después ha habido pequeños intentos de inicios de obra entre estudiantes, quizá por estas razones doctrinales de diferencias, pero que no han acabado prosperando tampoco, o sea que no ha sido el mayor problema. Esta situación que tú mencionas de last reformation sí que se han vivido en estos últimos años, es muy reciente, y algunos estudiantes, el hecho de estar en la universidad y de tener contacto con algunos otros estudiantes de otras iglesias, en concreto este miembro de tu iglesia, pues ha sido en el marco de los GBU donde ha tenido contacto con este enfoque. Y bueno, ha sido un poco el lugar de inoculación y donde el problema se ha gestado de alguna manera, ¿no? Así que, pero no hemos tenido grandes tensiones por esta cuestión.
Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Sí? Te lo van a alcanzar ahora.
Sí, quería de alguna manera preguntar, porque aquí se trataba también de la cuestión era cómo abordar las iglesias perspectivas diferentes, ¿no? Sobre la acción del Espíritu Santo. Hemos comentado y lo que hemos visto también, que aquí no hay ningún no estamos hablando de ningún problema de la centralidad de Cristo, todo va en la misma dirección, estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo y cómo abordar esto en las iglesias, ¿no? He visto más bien una postura unificada en cuanto a cómo acabar extirpando un poquito de una manera quirúrgica para que no haga daño a las iglesias locales cuando hay un caso así. Pero mi pregunta sería si se han estudiado o analizado otras formas de abordar esto, como sería el análisis de cómo aprovechar quizás esta fuerza de las manifestaciones del Espíritu Santo, como también se decía ayer, que se alababa de alguna manera el uso en las iglesias carismáticas de esto para la evangelización y cómo también se veía que había quizás un mayor aprovechamiento de ello, ¿no? En las iglesias carismáticas, ¿no? Cuando se comentaba aquí de que algún miembro que hablaba lenguas, pues en su casa, finalmente, pues con algún grupo afín, pues también se reunían y demás, la solución era de hablar con ellos para que entendieran que eso no encaja con las iglesias locales, con lo que está, digamos, previsto, ¿no? Pero no en sí se puede encajarlo de alguna manera para poder aprovecharlo también, ¿no? No sé si lo habéis analizado o simplemente habéis mirado la forma de abordarlo lo antes posible para que no sea ningún problema para la Iglesia.
Muchas gracias. Es muy buena. Ahora te doy paso, Fidel. Es muy buena pregunta. Y de alguna manera la pregunta plantea la cuestión dónde está el límite, es decir, en el sentido de dónde continuar, de dónde hasta dónde se puede convivir, y es un muy buen planteamiento, y tiene que ver también con las bases de fe, es decir, hay cuestiones que se plantean que son cuestiones que tienen que ver con la doctrina directamente y otras cuestiones que tienen que ver con la forma. Entonces, ahí es ver hasta dónde, qué límites hay, qué fronteras hay en la propia Iglesia y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Le doy paso a Fidel, que va a contestar.
Sí, no, decir que con el tema de la Reformation, por ejemplo, si es cierto que ellos hacen mucho énfasis, por ejemplo, en el testimonio personal y algo que es cierto que a nosotros nos cuesta más, pero que no quiere decir que no tengamos que replantearnos este hecho, ¿no? Y la necesidad de ir a hablar a las personas. El tema es, podemos aprender de esto, pero a veces, por ejemplo, su forma de abordar a las personas era una forma bastante agresiva. y reiterativa. Y si a la primera no resultaba lo que ellos pensaban, y además era orar por la gente, por sanidades en la calle, y si la primera vez que oraban no se sanaba, venga, a la segunda, y venga otra vez y otra vez, una forma muy agresiva. Y claro, evidentemente dices, vale, sí, es cierto, a veces tenemos que replantearnos que hemos perdido en muchas ocasiones el testimonio personal y salir a la calle, hablar con la gente, yo creo que lo debemos retomar de una forma natural, de una forma respetuosa, pero claro, dar por sentado, vale, pues bueno, pues venga, no hay problema, hacerlo vosotros, vamos a hacer un grupo de evangelismo. Tú quieres hacerlo, pues venga, hazlo, y así, y a vuestra manera. Yo creo que no. Sí. No, sí. Sí, el tema es si queremos rescatarle a él o de alguna manera decir, oye, pues hay cosas buenas en vuestro sistema que, o en la forma de hacer que tenemos que rescatar. Y llegamos a un punto de acuerdo, a un punto de no vamos a pasar de aquí y no vamos a pasar de allá, vale, pero ellos no están dispuestos a renunciar a su forma de actuar y además después de eso está el punto doctrinal en cuanto al tema del bautismo. Claro, todas estas cosas, si simplemente dejas que pasen y dices, vamos a aprovecharlas, crean confusión. Y creo que al final lo que vamos a conseguir es que haya confusión en la iglesia, algunos se van a molestar, otros no van a pensar qué está pasando aquí. Creo que es bueno que sigamos una línea, la línea que todos delante del Señor hemos pensado que debemos seguir, y esto no quiere decir que no tengamos que aprender. Es cierto, o sea, de ciertos movimientos y tal debemos aprender. De hecho, es curioso porque el tema de en la comarca donde estamos, en el Baix Llobregat, tenemos una relación muy buena entre pastores de todas las denominaciones, pentecostales, asambleas de hermanos, bautistas, de la FIEIDE, y tenemos muy, como diríamos coloquialmente, muy buen rollo y incluso tenemos hacemos actividades conjuntas como la Semana Universal de Oración. Fijaros, la Semana Universal de Oración, en cambio hay mucho respeto por todos lados y la verdad es que es una cosa no quita la otra, ¿no? Pero claro, si estas cuestiones no las aclaras, o pueden ir a más y al final afectarnos como iglesia, ¿no? Entonces yo creo que sí que debemos ser claros, al menos es mi pensamiento, debemos ser claros y coherentes con nuestra línea y a la vez respetuosos, porque esto sí, nunca menospreciar al otro, pensar que estamos por encima del otro, ¿no?
¿Vale? Sí, gracias, Fidel.
Sí, yo diría también, anoche nuestro hermano Dadonín hablaba de una situación que en cierto sentido es ideal, ¿no?, lo que él planteaba, pero la realidad que probablemente vemos en muchas de nuestras congregaciones no es lo que él plantea. La realidad de las iglesias, si les preguntara a la gran mayoría de iglesias pentecostales alrededor de nuestras comunidades, no tienen la misma actitud que nuestro hermano anoche mostró. No estoy criticando y pido disculpas si se ve así, pero en lo que planteas también veo que hay un equilibrio. Sería ideal que alguien en la congregación, con esa ímpetu que anoche decía Rubén Millar, del ímpetu, lo que podemos aprender de ellos, pero no sé si será vuestro caso, pero en lo que me ha tocado vivir, normalmente están hablando de esos tres temas, lenguas, dones. No están hablando, necesitamos más oración, necesitamos memorizar la Biblia. No sé si les ha pasado, pero en mi caso no es la influencia que llega. Y eso entonces nos lleva al equilibrio como pastores, y muchos de vosotros pastores, a llevar a cuidar la Grey, que no es nuestra, es de Dios. Entonces surge como esa influencia que viene, que no necesariamente puede ser que sea mala, pero no es la línea que como iglesia tiene. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fidel. Se debe abordar lo más pronto que se puede y en grupos pequeños. Yo siempre lo he sugerido, grupos pequeños es lo mejor. No llegar a dar caña públicamente y acusar, sino ir. Pero también hay que ponerse del lado del pastor. Es parte de nuestra responsabilidad con Dios cuidar a la congregación. Y el mismo apóstol Pablo lo advirtió cuando se despedía de los ancianos de Éfeso, cuando le dice a Timoteo, a Tito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y es algo que creo que nosotros como pastores tenemos en el corazón, que no nos podemos desprender de eso. Probablemente puede ser que quizás las formas en alguna ocasión no sean tan buenas, pero tú usabas una expresión, algo como quirúrgico. Probablemente yo diría más bien ser cuidadoso. Creo que algunos de nosotros que entienden lo que es el cáncer, porque no estoy comparando este tipo de enseñanza con el cáncer, pero cuando te mencionan esa palabra, generalmente los médicos hablan, vamos a aislarlo, vamos a atacarlo allí con quimio o lo que sea, con algún tipo de medicamento, porque no quiere que se extienda. Y porque cuando es una metástasis, ya bueno, la cosa se pone seria. Y es casi lo mismo con estas enseñanzas. Puede llegar desde un punto de vista muy sencillo, muy simple, y lo que luego sigue de eso probablemente no sea el mejor resultado. Entonces hay que tener cuidado.
Sí, sí. Entiendo también, entiendo que haya que tener mucho cuidado con estos temas y las congregaciones, obviamente los pastores van a estar vigilando todos estos temas y van a tener cuidado de la Grey, ¿no? El tema de las Reformation quizás es uno de los movimientos más drásticos que hay a este nivel, pero en ningún caso yo me estaba refiriendo a adoptar exactamente lo que otros hacen o llegar a un acuerdo con estos movimientos para hacer lo mismo. No, sino más bien en el tema de aprender cosas que son necesarias. Estaba diciendo de que había muy buena relación con otras iglesias de otras denominaciones, en comarcas, también pasa en nuestra comarca, pero el tema es, queremos aprender juntos en cómo hacer las mejores cosas en cuanto a temas de alcanzar a otros, de evangelizar, aprovechando estas... Bueno, el poder del Espíritu Santo, porque al final ese poder nos ha sido dado y no sé si a veces, de alguna manera, lo dejamos al margen, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo creo que tendríamos que potenciar al máximo, ¿no?
¿Tu nombre es?
Diego.
Diego. Y de hecho, un encuentro como este es un punto de partida en esa dirección que tú estás comentando, ¿no? Estamos hablando de diferentes... de alguna manera, directrices para abordar este tema. Y uno de los temas importantes, porque muchas veces lo que crea conflicto es la propia arrogancia espiritual, venida de un lado o de otro, es decir, de un extremo o del otro. Entonces, ser conscientes de que no hay malos ni buenos en ese sentido, sino que todos buscamos crecer en Cristo. Muchas veces también la importancia de perder el miedo, es decir, no tener miedo a las cosas de alguna manera a las situaciones nuevas, sino disposición a aprender de lo bueno, a poder seguir creciendo, porque de alguna forma la innovación de hoy es la costumbre del mañana o la tradición del mañana. Entonces, pero al mismo tiempo eso no quita que podamos tener una base doctrinal clara, saber lo que creemos, comunicarla, saberla comunicar, llegar a haber diálogo, poder informar, incluso antes de empezar en la iglesia a alguien, comunicar qué creemos, profundizar en lo que creemos y de qué manera podemos seguir acercándonos más a Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte también es importante tenerla presente. Gracias, Diego. ¿Alguna? Sí.
Pensando en esto, O sea, yo creo que es ideal el poder aprender de las diferencias y hacerlo de una forma constructiva. Pero enfatizo lo de ideal. No siempre es posible. O sea, va a depender mucho de la madurez de los líderes de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia y de las motivaciones. O sea, madurez y motivaciones ahí es muy importante, ¿no? Entonces, creo que nuestra responsabilidad como iglesias es tener una base de fe bien definida, no necesariamente pormenorizada al máximo. Algo muy detallado tampoco es sabio. Legislar mucho no es buena línea, pero sí tener lo esencial claro y otras cuestiones. Creo que en el nivel local es legítimo tener posiciones en cuanto incluso a cuestiones secundarias que diríamos, porque dentro de la Iglesia hay diversidad y en un momento de imperfección de la obra, como es el presente, es la realidad, ¿no? En este sentido, creo que tenemos que enseñar con fidelidad hasta donde el Señor nos ha mostrado, con humildad. Tenemos que pastorear, tenemos que conocer muy bien las iglesias, los miembros, lo que pasa en ellas. Yo creo que es una de las responsabilidades bíblicas más claras, y en el Nuevo Testamento está cargado de advertencias en cuanto a los responsables de conocer muy bien a la grey, para cuidar. Hay influencias de fuera, pero hay también movimientos de dentro. Entonces, no tenemos que ser, en este sentido, ingenuos. Y, llegado al punto de las diferencias, va a depender mucho de la madurez. Pero sí que nuestra tendencia muchas veces ha sido la impulsiva, la de corregir, y quizá tenemos que al menos hacer un intento más. Pero va a depender mucho de la madurez de ambas partes y también de la motivación que hay detrás, ¿no?
¿Más preguntas? ¿Llega el Manolo? ¿Alguna más? Vale.
Bueno, gracias. Me gustó mucho lo que dijo Fidel respecto al discipulado. Y ayer el hermano pentecostal dijo que, claro, la gente, se ha dicho por general, que busca o se escucha mucho por internet, por YouTube, lo que sea, diferentes enseñanzas, lo que preguntas, dudas, y no tiene obviamente una base teológica para abordar esas cosas. Entonces, y en nuestras iglesias no hablamos de personas de otras iglesias. Así que mi pregunta es, si vosotros, quizás en particular en vuestras iglesias o la FIRE en conjunto, quizás dentro del marco del discipulado, quizás tenéis un curso o algo específico donde tratáis esos temas sobre el Espíritu Santo o, y esos temas más bien polémicas o también, que se puede tener, porque lo que me llamó la atención del hermano que nos habló ayer, ahí en las asambleas, ellos tenían que tratar ciertas cosas de forma rigurosa, incluso con el movimiento neopentecostal, y ellos lo hacen. La pregunta es, ¿no deberíamos hacerlo esto como FIRE también, o como iglesia local, o tener algo material, curso desarrollado?
Sí. Sí, gracias. Bueno, puedo comentar, en nuestro caso sí tenemos casos como lo que yo explicaba. Nos llevó a desarrollar un material acerca del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia y en el creyente, y está a la disposición. Y quizás en algunos otros temas también nos ha llevado a tener escritos acerca de lo que la iglesia enseña, temas secundarios, como lo mencionaba Francisco, acerca de las cosas futuras, que no son esenciales, pero que en alguna oportunidad alguien pregunta, y como iglesia no tenemos todos los detalles cubiertos, pero sí algunos casos. Creo que es bueno. No sé si FIEIDE lo tiene. Probablemente sería algo para pensar en el futuro, como incluirlo. Yo lo incluiría en algo, en el discipulado propio de las iglesias, más que de la federación. El trabajo de discipulado va persona a persona, que sea algo que se puede compartir con los creyentes de nuestras iglesias, o aún en los planes de formación de líderes. Debería incluirse, pero si en el caso nuestro tenemos algo, que enseñamos acerca del ministerio del Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia. Es un material bastante amplio.
Sí, tocamos el tema. Quizá no tanto como deberíamos, ¿no? Quizás deberíamos trabajarlo más. Lo reconozco. O sea, que es una de las cuestiones que dices, oye, pues cuando analizas lo que a veces ha pasado, pues quiere decir que tenemos que trabajarlo un poquito más, ¿no? También creo que la predicación de la palabra tiene que apuntar mucho de una forma práctica a este movimiento que estamos viviendo en estos últimos tiempos tecnológicos, ¿no? Hoy por hoy casi el que quiere pues puede tener predicaciones a la carta, estudios bíblicos de los que más te gustan y los que no te gustan, pues no los ves, ¿no? Y a veces, pues yo creo que debemos ser claros en esto. En la Iglesia tenemos que hablar claro de estos temas, ¿no? Y que no podemos dejarnos llevar. Hay mucha paja por ahí, hay mucha cosa mala. También hay cosa buena, ¿no? Entonces, dar criterios, dar fundamentos a los cristianos, a nuestros hermanos y hermanas, para que tengamos criterio de análisis de lo que se ve por ahí. Y creo que sí, debemos lo tocamos, pero no lo suficiente. Luego está el Preparados para Servir, que ahí lo tratamos un poquito más a fondo, pero nunca es... Yo creo que debemos hablar claro de, bueno, cuáles son las posiciones, qué está pasando y qué es lo que creemos como bíblicamente, ¿no? Por cierto, decir que en cuanto al tema que apuntaba nuestro hermano antes, que yo creo que sí que debemos quitarnos un poquito, a veces todas estas divisiones lo que provocan es que no seamos como lo que pasa en Inglaterra con el tema del GBU, y no nos podemos permitir ir cada uno a hacer nuestra batalla por nuestro lado, ¿no? Creo que la Iglesia del Señor tiene que trabajar en unidad y creo que hay bastante acercamiento en estos últimos tiempos. Quizás ahí la tensión se ha rebajado un poquito y no vemos tanta tensión ahí, y creo que sí que una idea clara, y es que debemos hacer misión y que el mundo se está perdiendo y que debemos alcanzarles y que no nos podemos estar en nuestras batallitas, ¿no? Porque la verdad es que es penoso que estemos así, ¿no? Entonces, con respeto, amor, y el respeto es muy importante, equilibrio, se pueden hacer cosas. Eso sí.
Muchas gracias.
¿Me dejas decir algo, Pepe?
Sí.
En nuestro caso no tenemos un curso específico, tenemos la preparación de nuevos miembros por bautismo o aquellos hermanos que vienen de otras iglesias y después de un tiempo les queremos pedir que participen de ese curso también. Y es una formación bíblica muy genérica y muy básica, pero muy clara. Y ahí, o sea, de alguna forma, cuando alguien entra a la iglesia sabe lo que la iglesia en este sentido cree, ¿no? Y creo que más que estar focalizándonos, porque hoy puede ser este tema, mañana es otro tema, yo creo que es más sabio que la dieta bíblica sea rica y variada. Yo creo que la misma palabra de Dios, expuesta de forma sistemática, cubre todas las diferencias y cuestiones que puedan surgir. Y yo creo que es muy importante que en las iglesias no estemos un poco pendientes del tema de moda, sino desde la palabra tener un marco muy claro y estar respondiendo de una forma pues constante y demás, ¿no? Es mucho más saludable que estar en esa tensión, y creo que es bueno que internamente estemos bien definidos, Pero por otro lado es muy importante, como decía Fidel, que una vez que tenemos claro lo que es fundamental, la obra de Dios la tenemos que llevar a cabo entre todos, con respeto. Y van a haber fracasos y van a haber malas experiencias porque no somos perfectos ninguno, pero eso es irrenunciable. O sea, la obra de Dios, el cuerpo de Cristo, es mucho más rico y más variado que lo que nosotros somos como FIEIDE, como iglesias locales, enfatizando muy claramente lo esencial. Yo creo que ahí sí que tenemos que ser, cuando nos reunimos pastores, líderes, si alguien se excede en alguna cuestión, llamar la atención sin idealizar, contacto, pero también con firmeza, ¿no? O sea, tenemos que movernos en un mundo caído en estas dos direcciones. Claridad interna y respeto y colaboración sobre bases también firmes y claras.
De alguna manera, lo que es el discipulado último corresponde a las iglesias locales. La FIEIDE sí tiene en las bases de fe, preparados para servir. En la ET también se trata el tema de diferentes maneras, pero sí corresponde a las iglesias locales. También nos debemos dar cuenta de una realidad. Podemos tener todos unas bases de fe similares o iguales, pero tenemos maneras diferentes de expresarlo en nuestros cultos, en nuestro día a día, y eso no es malo, eso enriquece. Y porque tiene que ver con las maneras, con la forma, con la propia manera que el Espíritu Santo pues, nos usa a cada uno, con los dones que tienen unas iglesias y otras no, etc. ¿No? Y eso da lugar, a lo mejor llegamos a una iglesia con las mismas bases de fe, de una forma, y vamos a otra, también FIEIDE, y parece muy diferente, pero sigue siendo la misma en un sentido, ¿no? Porque es el mismo Dios y el mismo centro. Manolo.
Gracias. Gracias por la publicidad del PPS, Pepe y Fidel. decir que en principio estoy de acuerdo con la primera aportación de Fidel. Creo que es una manera sana y sabia de actuar. Decir también que no todo el mundo pentecostal es igual. Dentro del mundo pentecostal hay extremos y hay con quien se puede trabajar muy bien y hay quien mejor no trabajes. Desde los 16 años yo estoy metido en temas interdenominacionales. Empecé a esa edad en un movimiento que era la Hora de la Juventud en Barcelona, que bueno, éramos chavales de todas las iglesias. En aquel entonces había muy pocas pentecostales todavía. Pero me he movido en eso, en el trabajo de unidad. Y me encanta el trabajo de unidad, a pesar de los problemas y de las dificultades. Mirad, hace como 35 años, en Barcelona hicimos una primera campaña evangelística unida de todas las iglesias. Todos estábamos allí, todas las iglesias tradicionales, y no estaban las pentecostales. Entonces, pues sí, hubo un intento de acercamiento y bueno, pues hay una asociación de pastores exclusivamente pentecostales y entonces pues dijeron, bueno, pues que venga alguien del comité organizador a explicarnos. Y el comité organizador no se le ocurrió otra cosa que enviarme a mí, porque los otros pues encontraron 50.000 excusas. Yo creo que sabían dónde iban y no quisieron ir. Pero bueno, fui yo y expliqué lo que queríamos, lo que pretendíamos y tuve una reacción que casi me dio miedo. O sea, se lanzaron contra mí porque dije que sí, que queríamos que estuviesen, que compartiésemos la predicación del Evangelio juntos. Entonces se levanta uno y dice, me parece muy bien, hermano, pero nosotros queremos que además de la predicación del Evangelio, la reunión se termine con una sesión de sanidad. Yo dije que eso no era posible. Y bueno, casi se me comen. Menos mal que un hermano ya mayor se levantó y con unas palabras parecidas a las de Gamaliel dijo, hermanos, vamos a ser más cautos, vamos a intentar buscar la unidad, vamos a intentar trabajar juntos. Y bueno, al final pues la cosa se recondujo y los hermanos pentecostales estuvieron en esa campaña evangelística, gracias a Dios, y no hubo sesiones de sanidad. Hace 12 años que estoy en la Comisión Permanente de FEDE. Y ese, mi mujer me dice que me calle, que ya es tarde. Bueno, 5 minutitos y acabo. No, ese es otro mundo, ese es otro mundo, FEDE. Y doy gracias a Dios por el ambiente que hay dentro de la Comisión Permanente a pesar de nuestras diferencias. Y estoy muy a gusto con mis hermanos pentecostales, mucho, pero de nuevo, no todos son iguales. Y hay denominaciones pentecostales que no tienen la visión de la unidad, sí de la invasión. Hace unos años, el que entonces era presidente de FEDE me llama y me dice, mira Manel, quiero decirte una cosa para que me ayudes. La FEDE no puede seguir así. Tienen que estar los pentecostales en otra FEDE. Y tiene que haber la FEDE de los tradicionales y la FEDE de los pentecostales. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Digo, pues no, eso es imposible. Es imposible, no podemos hacerlo. Bueno, y actualmente, y no voy a decir nombres ni nada, pero actualmente hay una presión de una parte importante del mundo pentecostal carismático para que cada vez haya más personas dentro de la Comisión Permanente, pentecostales y cada vez menos tradicionales. Y claro, es una lucha. Y eso es lo que, como pueblo evangélico, no deberíamos permitir. Yo me niego a esas cosas, porque si no trabajamos juntos, si no intentamos de unir fuerzas, vamos a perder. Y vamos a perder todo. Vamos a perder el testimonio, vamos a perder la fuerza del Espíritu que nos da el estar juntos. La oración del Señor fue por la unidad, no fue por la división. Y la unidad la hemos de trabajar dentro de la diversidad. Y la diversidad evangélica en el mundo y en España es muy amplia, pero la diversidad edifica si la trabajamos bien. Si no la trabajamos bien, divide, pero divide y vencerás. Y esa es la obra del diablo. Y como iglesias locales y como denominaciones, pues hemos de luchar por la unidad, reconociendo nuestra diversidad. Y no somos iguales. No queremos todo igual, pero lo básico, lo fundamental, es lo que hemos de trabajar y en lo que hemos de buscar la unidad. Y yo sé que en espacios reducidos es más fácil. En el Baix Llobregat, pues hay una buena comunión. En el Garraf Penedès hay una muy buena comunión, pero somos iglesias distintas. Conozco perfectamente el Garraf Penedès, Allí hay bautistas, hay Fieide, hay asambleas de Dios y hay otras iglesias independientes, pero hay una buena comunión, hay una buena unidad, hay un buen respeto y hay un buen trabajo por ser testigos dentro de la diversidad o con la diversidad frente al mundo. Somos creyentes evangélicos, iglesia evangélica, con un testimonio, con un trabajo social, de todas las maneras. Y apruebo lo que decía Francisco, o sea, es que como iglesias es difícil que toda la iglesia esté en un curso de discipulado, es difícil que esté en estudios bíblicos, pero tenemos una clave que es la predicación. Y no puede ser que una iglesia, y a lo mejor hay aquí alguna, y bueno, con todos mis respetos, no puede ser que una iglesia predique cada domingo el texto que le viene en gracia o hermanos diferentes que vayan predicando de lo que les parezca. Hemos de acostumbrarnos a tener un plan de predicación y en ese plan de predicación que haya la predicación sistemática, pero que haya también la predicación doctrinal. ¿Por qué no de vez en cuando cogemos 3-4 artículos de nuestra declaración de fe y los exponemos? 4 domingos de un mes al año, pues cogemos 4 artículos y lo exponemos. Y ahí se explica y se enseña nuestra declaración de fe y lo que la palabra de Dios dice, porque lo que es nuestra declaración de fe es lo que la palabra de Dios dice. Y creo que la clave es la predicación hoy en día.
Ya está. Muchas gracias, Manolo. Vemos que hay también diferenciar entre, y la aportación de Manolo en ese sentido también nos hace pensar las relaciones entre instituciones, las relaciones entre iglesias locales, las relaciones personales también. Y Manolo comentaba que no todo el mundo en el mundo pentecostal es igual, lo comentábamos aquí al principio, ¿vale? Y mejor pues no trabajar con ellos, pero la realidad es que, y a lo mejor suena duro lo que voy a decir, no todo el mundo en el otro lado es igual tampoco, ¿vale? Y eso lo debemos de tener en cuenta. Y muchas veces mejor no trabajar en ese sentido. No podemos irnos de un lado al otro. Tenemos que acabar. Y me gustaría hacer solamente un resumen de los diferentes puntos que hemos podido ver para abordar correctamente o ayudarnos a abordar las diferentes perspectivas que pueden surgir, ¿no? Por un lado, ser conscientes que hay diferencias. Y eso es importante, saberlo. Que no hay mejores ni peores, sino que realmente quien nos completa es en Cristo. No hay nada más allá que ser hijos de Dios o algo más alto. Tener claro lo que creemos, por qué lo creemos. Es importante tener una base de fe clara como iglesia. Es importante comunicarla de forma que haya comunicación fluida, comunicarla tanto a las personas que vienen nuevas, tanto a los miembros que llevan años, de diferentes maneras, por medio de la predicación, por medio de discipulado, de diferentes formas. No tener miedo a nuevas cosas que puedan llegar, sino realmente tener disposición a aprender de lo bueno y a seguir creciendo. El Señor nos sigue transformando. Diferenciar entre conceptos teológicos y formas de expresión. Saber también la importancia a veces de saber poner límites. Es decir, hay fronteras. Es decir, a veces no sabemos, es importante saber dónde están y ahí está la responsabilidad del liderazgo, la responsabilidad de pastores, ancianos, por un lado para avisar, para de alguna manera buscar la unidad en el espíritu, no contristar en el espíritu como hemos escuchado estos días, para avisar, incluso si al final se traspasan fronteras, pues confrontarla. Enseñanza regular acerca de la doctrina, conociendo nuestras posturas e incluso conociendo otras posturas, dar a conocer otras posturas y ayudar y motivar a toda la iglesia a vivir el evangelio, a vivir la fe, a vivir en el Espíritu Santo, porque no puede ser de otra manera. No esperar a que tengan que venir circunstancias o experiencias, sino a vivir el Evangelio de la manera más plena posible. Y llegamos aquí al final.